con Peio Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna y parlamentario de EH Bildu, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Le saludamos. Egunon, Peio.
Bai, egunon.
Bueno, la primera reflexión que le querría pedir a Peio Urizar en torno a la operación Mate. Han encarcelado a tres ciudadanos por su solidaridad con los presos y se imponen restricciones a los abogados. ¿Cuál es la primera valoración de Peio Urizar?
Hombre, yo creo que se confirma la impresión que ya desde el primer momento de las detenciones del mismo lunes planeaba, ¿no? El momento que te trasladan que la operación de hace un año era jaque y esta era mate, daba la impresión de que sí o sí, hubiese razones o no hubiese razones, ahí tenía que de alguna manera se tenía que dar esas detenciones, se tenía que llevar adelante esa operación, que como se ha visto en el caso de los abogados, ellos de motu propio ya hace meses hubiesen puesto a disposición de la judicatura su propia declaraciones y de su disposición a en cualquier momento declarar ante cualquier tema relacionado con la etapa anterior. Lo que sí estamos viendo es, y además se ve fácilmente, han querido de alguna manera dar otro golpe a todo lo relacionado con el trabajo que está haciendo con los presos. Han querido evitar la respuesta ciudadana que se dio el año pasado cuando el golpe se dio antes de la manifestación realizada por Herrera en enero, y esta vez han esperado al día siguiente o a dos días después, queriendo hacer daño a ese trabajo que está haciendo por los derechos de las personas presas. Han salido todas las personas, todas las abogadas o todos los abogados han salido a la calle, en principio sin saber cuáles son los términos por los que se les ha detenido y no se sabe de qué se les acusa, y yo creo que es una vuelta más a esa política que el Estado español está queriendo llevar adelante de impedir que el proceso de normalización en Euskal Herria sea una realidad.
¿Y cuál es el objetivo final que hay tras este tipo de operativos o el trasfondo? ¿Buscar votos? ¿Desbloquear totalmente, romper puentes, como decía ayer Ainhoa Echaide, entre la sociedad vasca y los presos vascos? ¿Cuál cree Peio Urizar que es el objetivo final de todo esto?
Hombre, yo tengo claro una cosa, y es que si vemos, por ejemplo, en el proceso irlandés, la lectura que hizo en su día el gobierno británico del papel activo que podían realizar allí los presos para avanzar en el proceso, porque el objetivo era que el proceso llegase hasta su final, el objetivo es justo el contrario. El objetivo es que el proceso se pudra, el objetivo es que en esta etapa de las consecuencias del conflicto se intente bloquear todo, porque sabedores son ellos también que al final de todo este proceso, tal como yo creo la hoja de ruta de la conferencia Yete bien definía, pues también hay que hablar de las razones que han llevado a la generación de ese conflicto. Y ahí no quieren llegar, porque son sabedores de que hay razones políticas, son sabedores que hay una mayoría social en este país que quiere que sobre las razones políticas también se hable y se avance, y ahí no quieren llegar. Y luego ya de paso, cada vez que en España el Partido Popular ha tenido problemas, ha utilizado la solución del zapatazo a Euskal Herria, ahondar también ahí y de alguna manera trasladar firmeza ante su electorado, ese electorado que no está nada contento, ese electorado que le está abandonando, lógicamente, trasladar esa firmeza y trabajar para que en las siguientes elecciones puedan mantener por lo menos una cuota de votos. Yo creo que es aprovechar el viaje para eso, pero el objetivo final es intentar que el proceso de normalización de Euskal Herria se pudra en esta etapa.
Y si esa es la táctica del Estado español, ¿cuál debe ser la actuación política, la práctica del independentismo para sobrepasar ese obstáculo?
Bueno, yo tengo claro que a nosotros nos toca trabajar aquí. Nos toca trabajar aquí, aunar esfuerzos y sumar voluntades. Y desde luego, una vez que ese trabajo lo estemos haciendo, tocar las puertas que haya que tocar en todos los ámbitos. Tocar las puertas bueno, pues judiciales, jurídicas. Estamos viendo también cómo está incidiendo el gobierno español, bueno, pues ante una solicitud de que se tengan en cuenta los años cumplidos en Francia, y incumpliendo de alguna manera, bueno, pues la normativa europea, como ha decidido el Estado español, bueno, pues no tener en cuenta esos años, y sabedores también que ese proceso llegará al final al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, bueno, pues tendrán que revertir esa decisión, pero bueno, pues nosotros tendremos que seguir trabajando en todos los ámbitos posibles, y desde luego lo más importante es bueno, aunar esfuerzos y voluntades aquí, trabajar conjuntamente aquí, porque también sabemos que la realidad y el impulso que suele proceder del Estado español, bueno, pues algunas veces viene con una fortaleza, dependiendo de quién esté en el gobierno, otras veces viene con otra fortaleza, y dependiendo también de la realidad en la que bueno, pues convive, no puede hacer bueno, pues todo lo que quiere. Nosotros, si nos mantenemos fuerte aquí, unamos esfuerzos y trabajamos aquí, dando pues una visión de país y una sensación de país unido, llegará un momento en el que tenga que cambiar de alguna manera también esa ofensiva que estamos viviendo en estos momentos, y aprovechar, pero para eso tenemos que estar unidos.
Hablaba de tocar todas las puertas posibles. Sobre la decisión del Supremo, el tema del cómputo de las penas, que ha supuesto un jarro de agua fría, sin duda, ¿tiene alguna esperanza, Pello Urizar, de que todo esto se pueda desbloquear antes de esperar hasta Estrasburgo? Porque podría pasar mucho tiempo, y lo digo porque, bueno, en el Tribunal Supremo 9-6, que es un dato a tener en cuenta.
Hombre, lo que sí está claro es que hay que tocar todas las puertas, y hay que aprovechar todas las posibilidades, y si el Supremo así lo ha definido, pero con ese equilibrio, hay que presentar el recurso oportuno y hay que trabajar todo, sabedores que, bueno, pues siempre está ese último paso del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero sí es verdad que, bueno, pues que tarda en responder. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar, porque sí hay que aprovechar también todas las instancias posibles dentro del Estado español, porque también hemos vivido casos anteriores donde, bueno, pues al final el equilibrio ha ido en sentido contrario o se ha rectificado la decisión de un tribunal por otro, y desde luego lo que no podemos es, bueno, de alguna manera evitar o dejar de lado ninguna de las puertas o oportunidades que podamos aprovechar.
Uh-huh. Bueno, cambiando de tema, por un momento nos vamos hasta Cataluña y después volvemos de nuevo a casa. Es la noticia, o una de las noticias de la jornada, sin duda, Mas y Junqueras, que han pactado al final, después de todo el rifirrafe de estos últimos días, de ese impasse que se ha hecho tan largo, han pactado continuar el proceso con elecciones en otoño, 27 de septiembre. ¿Qué le parece a Pello Urizar?
Pues me ha parecido sorpresivo, pero sí es verdad que entre las explicaciones que han dado es, bueno, pues que necesitan de alguna manera tiempo también para recomponer, bueno, pues de cierta manera la confianza que en estos últimos meses se había roto, bueno, pues había quedado entredicho, y puede tener su sentido, si es verdad que todos estábamos en la clave de que el adelanto electoral se daría para el primer trimestre de este año, y ahora, bueno, han decidido pasarlo a después de las elecciones municipales. Bueno, tiene el riesgo, o la lectura que se puede hacer es que, bueno, pues que ya sean unas elecciones posteriores a las municipales, y por lo tanto veremos qué reflejo electoral deja esas elecciones, pero bueno, si ellos entienden que necesitan un tiempo de alguna manera para restañar esas heridas, y necesitan generar de nuevo un mensaje de unidad que han demostrado en el pasado no tan lejano, en el pasado reciente también, que tienen esa capacidad y son capaces de llegar con fuerza a esas elecciones de septiembre, teniendo en cuenta que unos días antes también será la propia diada, puede resultar muy interesante, desde luego, y bueno, nosotros desde luego les deseamos todo lo mejor, porque sabedores somos también que de alguna manera el impulso que tiene en este momento la sociedad catalana y los resultados que vayan a conseguir nos pueden abrir también nosotros a nosotros las puertas siempre que nosotros hagamos el trabajo adecuado también.
Bueno, esas las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña que pueden ser clave, pero aquí en casa también tenemos bastantes claves, en clave electoral, valga la redundancia, elecciones municipales y forales, elecciones en Nafarroa, EH Bildu, que parece que se estanca en las encuestas, eso dicen por lo menos las encuestas. No sé si Pello Urizar cree que eso es síntoma de algo.
Bueno, depende de qué encuestas leemos, porque en algunas nos daban incluso para atrás, no decir desapareciendo, ¿verdad?, pero trasladando que al final nosotros íbamos los paganos de esa nueva fórmula que se llama Podemos. Las encuestas, y hay que hacer caso, sin lugar a dudas, a lo que es la estimación directa de las encuestas, las preguntas se hacen y las personas responden como responden, pero todos sabemos también que luego eso tiene una cocina. Y bueno, yo estoy seguro que en esa cocina, dependiendo de quién lo haga, sale una cosa u otra. Nosotros tenemos claro una cosa, estamos en este país no solo para mantenernos en la situación que estamos en este país para llevarlo a un escenario nuevo, y en ese escenario nuevo solo se puede dar ese escenario nuevo solo se puede dar si Euskal Herria Bildu es una fuerza central. Yo tengo claro que en las elecciones de mayo, las elecciones municipales y forales, Euskal Herria Bildu va a tener unos resultados muy buenos, unos resultados que le van a permitir avanzar ya en la etapa de cambio que se ha iniciado en esta legislatura. Y además yo creo que esta legislatura que comenzamos a partir de mayo va a ser una legislatura de cambio siguiendo los pasos que se están dando en Cataluña, y en ese sentido Euskal Herria Bildu es más que necesario, es fundamental para que ese cambio sea una realidad.
Bueno, y en torno a eso también hay opiniones. ¿Qué tiene que hacer EH Bildu? ¿Tiene que seguir evolucionando como coalición?
Bueno, Euskal Herria Bildu está trasladando desde hace mucho tiempo que la evolución que tiene que darse este país se tiene que dar en consonancia y en conjunto, trabajando hombro a hombro con la sociedad. Y por lo tanto, si estamos dispuestos a trabajar el liderazgo compartido con la sociedad, si estamos dispuestos a abrir todas las puertas de participación a la sociedad para que la sociedad sea uno de los elementos importantes, creemos que tenemos que seguir con esa misma filosofía también dentro de lo que es la misma formación política. Entendemos que fue una etapa muy importante, la etapa de conformación paulatina de Euskal Herria Bildu estos 4 años, pero también creemos que, de la misma manera que en otras partes del mundo se ha posibilitado la participación más allá de la fórmula de la coalición electoral al uso, se ha posibilitado la participación de las personas en el ámbito político, también en el ámbito decisorio, Euskal Herria Bildu está dispuesto a abrir esas puertas y trabajar también codo a codo con aquellas personas que creen que Euskal Herria Bildu como herramienta es la que necesita este país para llevarlo adelante.
Bueno, eso es de lo que se está hablando últimamente, ¿no? De pasar de una coalición a un frente amplio, ¿no?
Sí, eso es. Ya veremos si se llama, la figura en algunos sitios se llama Frente Amplio, en otros sitios se llama Movimiento, pero sí que tenemos claro es que tenemos que estar en constante movimiento, sumando fuerzas de organizaciones políticas, sumando fuerzas de personas que están dispuestas a trabajar en la calle, que están dispuestas a trabajar en los pueblos, en los barrios, y en ese sentido tenemos que de alguna manera abrir las puertas a esa participación, de manera que Euskal Herria Bildu se convierta en la herramienta principal para el cambio en este país.
Bueno, EH Bildu, que si no me equivoco, la próxima semana presenta una propuesta para conseguir la independencia, ¿no?
EH Bildu la semana siguiente presentará una propuesta, una hoja de ruta, un borrador a complementar por toda la sociedad vasca transitar ese camino que tiene que dar este pueblo para conseguir su soberanía plena. Es un documento documento que se pone como propuesta encima de la mesa, pero bueno, con la voluntad que acabo de explicitar en la pregunta anterior, una voluntad totalmente abierta.
No es un documento cerrado, vamos.
No, ni mucho menos. Podría tratarse, trasladarse como primer borrador, porque tenemos claro que tiene que ser algo a completar entre toda la sociedad vasca, entre todos los agentes de tipo diferente, entre las personas que están dispuestas a sumarse. De ni una manera entendemos que tiene que ser un documento de H. Bildu, y creemos que, bueno, pues como se está demostrando en Cataluña, solo el liderazgo compartido entre las diferentes fuerzas de diferente tipo y la propia sociedad civil es la única manera de llevar adelante ese cambio que necesita ese país. Y nosotros pondremos encima de la mesa una propuesta, pero una propuesta, desde luego, con la voluntad de que sea completada, reforzada, lo que se quiera, por parte de la sociedad, sabedores que de algún punto se tiene que iniciar, y nosotros, bueno, pues nos hemos de alguna manera ocupado de poner ese punto de inicio, pero con la disposición total de que se complete o se modifique o se mejore por la sociedad de Euskal Herria.
Uh-huh. Por cierto, leemos en prensa que la Audiencia Nacional Española ha desestimado un recurso de Eusko Alkartasuna por la antena para captar ETV en Iruñerria. No sé si nos puede dar algún dato más, Pello Urizar.
Sí, bueno, en principio sabemos que es conocedor de todo el mundo que Eusko Alkartasuna en su día decidió, tal como hay otras emisoras de radio, de manera, digamos, de alguna manera alegal, sin licencias oficiales, decidió colocar un repetidor en Iruñerria para que, siguiendo de alguna manera o cumpliendo la voluntad de la mayoría de las personas de Iruñerria, pudiesen captar la señal de ITV. Y la Guardia Civil no le faltó mucho tiempo para ir allí y desmontar ese repetidor y poner a disposición judicial los datos que se daban para de alguna manera iniciar un proceso judicial contra Eusko Alkartasuna. Se ha dado ese proceso, nosotros lo hemos recurrido, nos cayó una pena de 54.000 euros por colocar ese repetidor, y nosotros lo que estamos viendo es que más allá de las buenas palabras que por parte una y otra por parte del gobierno de UPN se ha trasladado de que el euskera también es objetivo de ese gobierno y que ahora se hará todo lo posible para llegar de alguna manera a que la señal en euskera de ITV llegue también a Iruñerria. Hemos visto una y otra vez cómo esa voluntad es falsa, cómo se ha mentido, porque nos trasladaban que el problema estaba en que había que gastarse una cifra alrededor de 1 millón de euros para que esa señal pudiese llegar a Iruñerria, y nosotros demostramos que una inversión de 12.000 euros se podía hacer. Ese era nuestro objetivo, de alguna manera desmontar ese mensaje y trasladar que si hay voluntad política no hay impedimento ni económico ni técnico para hacerlo. Hemos recurrido, desde luego, la decisión en su día del Tribunal Español, pero nos acaba de llegar, como esperábamos, además, este nuevo auto trasladándonos, esta nueva decisión trasladándonos, que no, que en principio, dentro de la fórmula que habíamos utilizado, la ley no nos ampara. Y siendo eso así, seguramente habrá decenas, por no decir centenares de casos en los que están en la misma situación, pero desde luego no tienen ningún objetivo político, no son objetivo político y seguirán como están. En este caso, la decisión y la acción de Eusko Alkartasuna sí era objetivo político.
Bueno, para ir terminando ya, una noticia que hoy es titular principal en parte de la prensa guipuzcoana: desestiman la querella contra los bancos por el swap para la incineradora de Zubieta. Ahí hubo un tema jurídico entre medios y esos medios que estoy mencionando lo encuadran todo esto como si fuese, o lo pinta como si fuese una derrota de Bildu en este ámbito. ¿Qué opina Pello Urizar?
Ya sabemos que hay ciertos medios de comunicación en Gipuzkoa que todo lo valoran como beneficio o perjuicio de Bildu. Y lo que no se dan cuenta es que fórmulas de este tipo, financieras de este tipo, no es que perjudiquen o beneficien a la Diputación Foral de Gipuzkoa o a Bildu, es que perjudican, no benefician, perjudican a la propia sociedad guipuzcoana, porque son fórmulas de financiación que en principio solo dan beneficio pues a una parte y desde luego perjudican y por mucho tiempo a la propia sociedad guipuzcoana, porque con sus ingresos fiscales o con sus, al final, con lo que tiene que pagar cada mujer y hombre de Guipúzcoa, se tiene que hacer frente a este tipo de elementos financieros. Nosotros creemos que no es de recibo hacerlo de esa manera. Creemos además que bueno, el propio objetivo de la incineradora no lo justificaba, pero tampoco, aunque hubiese sido otro objetivo, estaba justificado utilizar estas herramientas financieras y por lo tanto, más allá de la interpretación que vayan a hacer estos medios de comunicación, si hay algún perjudicado, pues no es uno, sino son muchos miles de guipuzcoanos y guipuzcoanas las perjudicadas.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar porque son ya las 8:37 de la mañana. Peio Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, mi esker, taurren arte.
Ba, horren arte, esto tarte bai, agur.